Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona, señora. Y aquí estoy en la puerta de la casa de Gillespie y también en la puerta de la casa de Patricio Bartón.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo anda?
¡Abre la puerta!
¡Bueno!
¡Epa, señor!
Mire, si al final de la pandemia ese micrófono sigue entero,
sí.
Ya ha pasado todos los testeos de calidad.
¡Abra la puerta! Muy bien. Aquí estamos dispuestos a brindarle, etcétera.
Hoy tenemos mucho material.
Usted a la masa de oyentes.
Tenemos mucho material. Me dijeron que a la apertura de cada programa hay que decir así.
No sé si va a entrar todo esto en el programa.
Lo tenemos que hacer entrar en estas dos horas que tenemos.
Pero yo le dije a nuestro productor, cuando me trajo todo el material, sí, yo le dije, a mí todo eso no me entra.
Sí, sí. se lo mire, un buen productor se lo hace entrar todo lo que le da.
Sí.
Porque le va marcando, ¿vio? Le va diciendo, claro. Ahora esto, ahora aquello, ahora...
Ritmo.
Un poquito ritmo. Más acá, sí.
Bien. Claro, percibe cuando se está cayendo el tema.
Bien.
Y así.
¿A usted le gusta el circo?
Pocas cosas me gustan más.
Ah, qué bien. A mí pocas cosas me gustan menos, pero de todos modos tengo un interés antropológico en el circo.
Eso es.
Y hemos estado investigando con nuestro equipo y de resultas de estas investigaciones apareció un informe amplísimo, porque vamos a considerar al circo como una salida laboral.
Ah, mire usted.
Bueno.
Qué bien.
En este momento no sería una salida laboral, le digo.
No, en realidad creo que, así como no hay teatros, tampoco hay circos.
Por streaming puede haber circo.
Por streaming puede haber circos. Sí,
podría haberlo.
Todos los payasos, cada uno en su casa. los leones, los domadores.
El domador está en la casa y el león está en otro lado. ¿Cómo lo doma?
Claro, y lo doma así, de un modo virtual.
¿Ves? Por es un difícil, lado, ¿no?
Es muy difícil y muy poco atractivo, además. Sí, o sea, porque que un domador ponga la cabeza dentro de la boca del león es una cosa.
Sí.
Ahora que la ponga en su casa y el león esté en la suya, es otra.
No, bueno, pero por eso le digo, el circo sin carpa y sin aserrín no es circo.
Es como el teatro, etcétera.
Sí, sí, el circo necesita. Circo, ¿no?
Pero acá tenemos un informe que dice, primero, ¿cómo unirse a un circo? Antes claro, era más fácil, ¿no es cierto? Porque el circo pasaba por la puerta de tu casa.
Sí. Y
o estabas y tomaba... en la puerta, pasaba el circo con sus camiones, sus vagones, su caravana, y vos simplemente te unías a la caravana.
Sí.
Y ahí ibas hablando y te ibas a vivir con ellos. Y
le
te
adiestraban. Le daban casa y cobijo.
Claro.
Bueno, pero usted qué habilidad tenía.
Empezaban a adiestrar, por ejemplo, te hacían hombre de goma.
Sí.
Agarraba, te empezaban, el primer día que llegaba ya te empezaban a estirar, de acá, de allá, qué sé yo. Con el paso del tiempo te hacías hombre de goma y laburabas con ellos.
Bueno, no, pero usted tiene que ir con un número de algo.
Eso sería lo ideal, pero en realidad,
no, pero muchos
se aprende mejor que en el circo.
Claro, muchos aprendieron de aprendices.
Claro, van y le hacen, primero le hacen limpiar y todo, esas tareas de maestranza. Y después poco a poco lo van adiestrando, tanto sea en el trapecio, como en la cuerda floja.
Qué miedo.
Hombre bala, etcétera. Aquí tenemos toda una lista completa de los trabajos que te esperan a ti, cuando te unas al circo.
Qué lindo.
Ahora hay que decir que me imagino que ya están sindicalizados todos los oficios del circo.
Sí, hay un inconveniente ahí, como no hay una confederación del circo, hay sindicatos de payasos por un lado, peleados con los del sindicato de los trapecistas.
Ah, muchísimo, muchísimo. El de los tragasables, por ejemplo.
Sí. Cuidado con los tragasables que son pesados, ¿eh?
Sí. Van de, igual que los tragafuegos, que, por ejemplo, si vos te enemistás con ellos, te soplan con su aliento ígneo y te incendian cualquier cosa.
Van a negociar la paritaria escupiendo fuego.
Sí.
Los muchachos.
Bueno, pero vamos por partes. Los artistas de los circos tienen un mejor pronóstico en la sociedad actual que la mayoría de los trabajos.
No, no sabía eso.
Qué raro. Sí. Qué raro,
claro, porque tu nombre puede estar en el siguiente gran acto de un circo si estás practicando una habilidad a la que estés dispuesto a dedicarle tu vida. Por ejemplo, eso que hacen dar vuelta a los platos arriba de un palo.
Sí, sí. Los platos chinos.
Los platos chinos. Bueno, te dedicas a eso y haces. Ahora me parece que acá todos están pensando, me imagino, ¿no? Ya. El medio pelo argentino está pensando en el circo de Soleil.
Sí, yo creo que también. Estaba pensando
no
en eso.
No están pensando en el circo Sarrazani, ni el hermano Rivero, no. Ya el circo de Soleil, que es otra cosa. Ya ahí no hay arena.
No, están todos bañados.
No hay carpa, están todos ahí en el Luna Park, qué sé yo. ¿Viste?
Sí, las giras mundiales en avión.
Bueno.
Tienen carpa, el Cirque du Soleil tiene carpa.
Bueno, puede ser que tengan carpa, pero tiene también una...
Pero una carpa blanca.
Una sofisticación, tanto en los artistas como en el público, que bueno, hace soñar a las clases medias con delirio de grandeza en la Argentina.
Sí. El primer sueño es el precio de la entrada, con lo que lo hace soñar.
Claro, son números. Bueno, vamos a empezar con la más sencilla de las profesiones, que es el maestro de ceremonias.
Sí, señor.
También llamado jefe de pista. Es el actor más visible en el circo clásico. ¿Cómo están ustedes?
Ahora, discúlpeme, el presentador es el que no sabe hacer nada, digámoslo.
Para mí sí. O sea, es... Pero él está ahí, bien vestido.
Sí, está a ver.
En Chile.
Sí.
¡Bienvenidos al circo! Una carpa de fantasía e ilusión. Y con ustedes, nuestro gran artista.
Muy bien. Bueno, eso, incluso mucha gente de la televisión ha empezado allí.
Sí, sí, antiguamente...
Gente que ahora está en la televisión... Ha empezado en los circos, incluso algunos se han traído hasta la ropa.
Sí, sí.
Y es una buena escuela, una buena escuela. Pero eso para mí es muy sencillo, demasiado. La tradicional línea de apertura de muchos circos es la frase: señoras y señores, niños y niñas de todas las edades.
Pero sí. Usted es el payaso, usted no puede hablar.
Es muy afectado el presentador.
Claro, su número viene después, no puede hacer de presentador. Afectado.
¿No le gusta? ¿Qué quiere que diga? No, a mí me gusta. ¡Señoras y señores! Bueno, acá dice un montón de cosas el maestro de ceremonia, y por ejemplo, enseguida, la siguiente profesión es hombre bala.
Bueno,
pero peligrosísima.
Intermedio.
La verdad, claro, que...
Primero que el maestro de ceremonias en muchas ocasiones es el dueño del circo. Por
es
eso
el dueño
maestro de ceremonias.
Sí. Claro. Un señor muy vulgar y silvestre.
Claro. No así el hombre bala.
No. El hombre bala es una persona que se expulsa a modo de bola de cañón.
Sí, señor.
O de bala de cañón.
De bala, de bala de cañón.
Desde un cañón especialmente diseñado para helio. El impulso no es proporcionado por la pólvora, dice aquí.
Ah.
No, por un muelle elástico o un resorte de aire comprimido. Ah, no.
Bueno, igual.
Claro.
No
sé si no ya prefiero la pólvora.
Pensando que todo esto es un engaño. Entonces, la verdad que no requiere ningún entrenamiento, hombre bala.
No, lo que sí
lo
estamos
cualquier
diciendo...
Gil, lo metes ahí, pum, chao.
No,
si fuera con pólvora también, o sea, tampoco requeriría ningún
entrenamiento. Me parece que debe tener un doble compartimiento, en algún lugar está la pólvora y en otro el resorte, porque claro, cuando sale el hombre bala hay como una especie de detonación, de explosión.
Claro, porque dice, la pólvora se puede utilizar para proporcionar efectos visuales, claro, y auditivos, pero no guarda relación alguna con el mecanismo que impulsa al hombre bala. El hombre
sí,
bala,
pero
dice,
cuidado...
Perdón, ¿qué?
No, digo, cuidado los que manejan el cañón, porque a veces hacen detonar primero la explosión y el hombre bala sale después de la explosión. Tiene que salir,
claro,
a tiempo.
Queda adentro todo quemado por la pólvora. Hay que ver dónde aterriza el hombre bala. El actual récord del mundo de hombre bala...
Sí.
Es de 56 metros. Los que voló David Bala Smith, le decían Bala, mirá vos.
Sí, no, le pusieron de apodo, señor.
Esto fue 18 de mayo de 1998, inolvidable, en Pensilvania, Estados Unidos. Se estima que David Smith alcanzó una velocidad de 112 kilómetros por hora en el lanzamiento. En un ángulo de 45 grados, que parece que es el mejor para las artillerías.
Ahora, sí, discúlpeme, no. ¿La carpa tiene más de 56 metros?
No, debe haber sido un lanzamiento al aire libre, en este caso.
No, o para mí abren un poco la carpa y la embocan por ahí, y el tipo cae más o menos. Tratan de no apuntar tampoco para las calles.
Claro.
Por ahí cae, en el pobre Bala Smith cae en medio de la calle y lo liquida un camión.
Ahora, escúcheme, el ángulo de 45 grados, ¿no sería mejor un ángulo mayor y que salga más para arriba propulsado,
claro,
el hombre bala?
Y vuelva a caer abajo. Pero no, se trata de obtener una buena distancia, ¿no?
Es más vistoso,
no sé
45
cómo hacen
grados.
Puede ser, en algunos circos está la carpa muy agujereada. Y es porque las carpas son de pésima calidad y se entiende que el hombre bala con su potencia directamente agujerea la carpa. Y
ese, digamos,
como número artístico es muy fuerte, ¿eh?
Y sí, ¿qué le parece?
Que el hombre bala agujeree la carpa. Incluso hasta
muy
puede
fuerte.
Ver un sector de la carpa con una tela apenas, ¿vio? Casi como...
Claro, preparada como...
El hombre bala la rompe y la
Bambula.
Gente hace...
Claro.
Ya no lo ve donde cae el hombre bala.
Claro.
Y cae, ponele al lado donde ya está.
En una red,
hablaron,
al lado.
Hablaron
al
con
lado.
La tipa, ¿viste? Para que lo devuelva al hombre bala.
Sí, ¿cómo no lo van a devolver? Vuelve él solo,
sí,
señor.
Sí, por ahí, ¿viste? La señora de al lado se queja y dice: me están tirando todas las noches, me tiran un tipo aquí, arriba las chapas. Y se piensan, bueno, todas esas cosas que dicen las señoras que están siempre en contra de todo. Bueno.
Ahora, el hombre bala, cuando lo eligen en el casting de hombre bala, tiene que ser menudo, ¿no? De bajo peso, porque sí. Y si sí. Es muy pesado.
No puede ser un hombre de mucho calibre tampoco.
No.
Tiene que ser angosto.
Claro. Si no, se le queda atascado.
Ah, el cañón tiene que ser de un tamaño, ya que más que cañón, pues es una mezcladora de cemento.
La parte cae ahí nomás, cae dos,
claro,
tres veces.
Sí, claro. Cae apenas, cae pesadamente al piso.
Cae a la primera fila, ¿no?
Payaso.
Sí.
Lo más lindo.
Un payaso es un personaje estereotipado, representado comúnmente con vestimentas extravagantes, maquillaje excesivo y peluca llamativa. Esto le cabe a muchas personas.
Sí. Hasta ahora era un panelista, pero bueno,
sí, sí.
Se olvidaron de...
Su función es hacer reír a la gente, gastar bromas, hacer piruetas y en ocasiones trucos divertidos. Pero también es un actor satírico que se burla de la cotidianeidad.
Sí.
Qué lindo el payaso que se burla.
Es una persona que nos hace dudar del lugar en el que estamos.
Pero eso no es un payaso.
No, pero sí... Es un actor satírico.
Sí, pero para eso llame al maestro de ceremonia, que tenía más voz de payaso que
sí. El artista puede hacer uso de maquillaje de base de aceite o agua. Regularmente en la infancia le temen a estos personajes por su vestimenta y arreglos. Mentira.
No,
a veces los chicos sí le tienen miedo a los payasos, ¿eh?
Sí, los que son muy chicos.
Miedo le tienen a la policía, ponele.
Bueno, también.
Pero sí.
Pero ahora hay muchas películas
de niños grandes.
Hay muchas películas y libros de payasos que son malos.
Sí.
Sí, es demasiado. Esto es, sí. Eso es cierto. La culpa la tienen las películas pretendidamente, ¿cómo se dice? Heterodoxas.
Sí.
En donde los payasos son malos, satánicos, etc.
Es diabólico, claro.
Tipos de payaso, atención, El payaso cara blanca.
Sí.
Traje brillante, es aparentemente digno y autoritario. Bueno, ¿cómo? El Pierrot. Porta la máscara de Pierrot.
Aparentemente digno.
La ceja dibujada acá en la cena, ¿Cómo? Sí.
Usted dijo aparentemente digno.
Digno. Sí.
Ah, qué bien.
Una afectada dignidad.
Claro. Sí. No me gusta el Pierrot.
Augusto es el de la nariz roja, ropa de color, zapatos grandes.
Sí.
El contra Augusto es torpe, lo olvida todo. Después está el Tony también.
Bueno, ¿cuál es?
Distintos tipos de payasos, la descripción es siempre la misma.
No, pero usted tiene, nosotros, para entrar a este circo, si ustedes se van a postular como payasos.
Sí, sí, creo que tenemos las condiciones.
Bueno, eso lo vamos a decidir nosotros. Pero...
Usted está ante dos payasos memorables.
Bueno, usted tiene muy buena voz para ser payaso.
Mire para arriba. Mire para abajo.
Bueno.
Dígame, señor, ¿cuándo piensa devolverme los 50 centavos que le presté?
Bueno, mire, nosotros le vamos a facilitar una peluca que se le paran los pelos.
Sí. Bueno.
Una máquina de llorar.
Aquí sí. Y un, esta es la que te hizo llorar, dice aquí.
No, esa se la vamos a dar nosotros. Bien. Se la vamos a dar nosotros.
Es apretando un pomo, ¿no? Que sale agua.
Sí, la que usa Esther Goris en las obras.
No, Esther Goris usa la extra large, que tiene muchas lágrimas.
Claro, para llorar en obras largas.
En obras, claro. Esto sale como chorro. Y después también le vamos a dar un martillo gigante, porque uno de ustedes le va a pegar en la cabeza al otro con el martillo. Que eso es lo gracioso.
Sí, me imagino, bueno, que el martillo no es de metal, ¿no?
No, creo que no.
¿Y no hace un ruidito?
Sí. Claro, se los agregamos de los músicos, la orquesta le
¡ah, hace... aquí está la orquesta!
Claro. A ver la orquesta. Un efecto de caída. Se cae el payaso.
Qué bien.
Sí. Un piquete de ojos, ¿qué sonido le pone?
El payaso sale saltando, empieza a saltar el payaso.
Al final todo el laburo del payaso lo hace la música, estoy viendo. Perfecto.
Qué raros los arreglos son.
Sí, bueno, ¿y ustedes tienen vestuario propio? ¿Tienen nombre artístico?
Sí. Yo tengo el nombre, soy Churunguita.
Sí.
Y usted no será Churungón, ¿no?
No. Yo soy Serrucho.
Serrucho y Churunguita.
Serrucho y Churunguita.
Sí.
Serrucho, Serrucha y Churunguita. ¿Qué hace?
Chirungo. Bueno, atención. Salimos de los payasos. Caminata sobre el fuego. Yo nunca vi eso.
Y sí, como un fakir.
Claro. Es un fakir, realmente. Acto de caminar descalzo sobre una cama de brasas encendidas, directamente. Y la gente va y a menudo se usa como rito de iniciación también, como una prueba de la fuerza y el coraje, una prueba de fe más que nada. Pero cuidado porque hay riesgos, al caminar sobre el fuego. Bueno, muchas personas se han quemado los pies.
Y bueno,
señor, pero
es lo obvio.
Igual yo creo que el secreto está en la velocidad con que uno cruza.
Sin embargo, acá dice, es más probable quemarse al correr a través de las brasas
en
vez de caminar. Ya que correr empuja los pies más profundamente. Así que, si querés caminar arriba de las brasas, mejor caminar tranquilo. Yo igual tengo como una película, por decir así, de callos en el pie.
Sí.
Prácticamente no siento nada.
Piel gruesa tiene.
Entonces, ¿cómo? Para usted.
Que tiene como una piel gruesa.
Sí, pero no me gusta. Cuidado con los pies mojados. Nunca camine sobre el fuego con los pies mojados.
¿Por qué?
Se pega la brasa. Listo, nada más. Este programa siempre te deja una enseñanza. A continuación, el siguiente número que es. Tragasables.
Sí.
El tragasable, ¿qué tal?
Sí, ¿qué
es
tal?
Es un tipo de artista cuyo número consiste en introducirse largos sables, otros objetos cortantes por la boca.
Ah.
el arma se introduce realmente, así no, no hay truco.
¿Hay truco?
Hasta el estómago. Sin sí, trucos. Mire, tal como esto... se demuestra por las placas de rayos X realizadas a los artistas. Mire, yo vengo a ofrecerme, aquí tengo la, sí, la radiografía que me hicieron rayos X.
Sí.
De esto que tengo acá adentro, del estómago.
Sí, sí, esto. No parecía un sable.
No, no parece un sable.
Así es la radiografía.
¿Cómo que no es un sable, señor? No sé. Mirado que hay falsos tragasables, que son esos que se tragan un sable que...
Rebatible.
Rebatible.
Como telescópico. Como,
claro, un telescópico, esa es la palabra que buscaba.
Que se va metiendo adentro del mango. El
ahora,
sable.
Cuidado, claro. Hay un secreto muy importante, una técnica.
El secreto tragasable. Del tragasable, atención.
Sí, sí.
Para ser tragasable, hay que tragárselo siempre de parado. Porque el tragasable que se lo traga sentado.
No.
Se queda clavado a la silla. Claro. No lo cuenta.
Claro. Sí. Tiene que, el secreto es tener todo el conducto por donde va a entrar el mencionado sable perfectamente recto.
Alineado, sí, señor. Claro.
Por pero eso usted tiene como... que tener una posición erguida.
Sí, erguida, pero además usted
se puede agachar, digamos. Claro. No, contrariamente no. A lo que podría ser la creencia popular.
Pero no, sabe que el tragasable, además de estar erguido, se tiene que agrandar el conducto.
Claro.
¿Y por cómo se lo agranda? Yo,
antes de tragarme el sable, me hago unas gárgaras así con alguna bebida así medio grasosa,
sí,
jarabe de granadina.
No, me parece
miel,
que
grado, miel, el un poco de miel.
Va agrandando usted paulatinamente. Con sables desde muy pequeño hasta
van
los sables.
Agrandando.
Claro, claro, de a poquito, es gradual.
No, y ya a la mañana, en ayunas, usted se manda un sable a la claro. mañana.
Arranca con uno chiquito, con una corta pluma.
Claro, y después va... sin filo. Agarra uno sin filo, ¿no?
Sí, sin
claro.
filo.
Bueno, después está también su primo, el tragafuegos.
Sí.
Pero no es escupe fuego.
Ahí está, también le llaman lanza fuego o escupe fuego.
Es claro, porque no se lo traga.
Que simula expulsar fuego por la boca. En realidad, lo que expulsa es un líquido inflamable, preferentemente nasta.
Sí, señor. Que la tiene en la boca escondida.
Claro, es fácil.
Sí.
Usted, es fácil. Usted... Una cosa es un tragafuego, que prácticamente podríamos decir que es un farsante. Y otra cosa es un tragasable.
Sí, claro. El tragafuego.
Sí.
El tragafuego se toma un buche de nafta y lo tiene ahí
lo
alojado. En la boca.
Y eso es todo. Se transforma en llamarada.
Sí, pero usted tiene que ocultar lo que tiene en la boca.
Este arte es originario de la India, dicen.
Muy bien.
¿El que lanza el fuego?
Sí.
El tragafuego. Sorbe el líquido guardándolo en la boca. Después se acerca una antorcha y a la vez que expele la sustancia inflamable, se genera la llamarada. ¿Cuál es el riesgo? Que por ahí el artista...
traga.
Se puede tragar el fuego directamente.
Claro, claro.
Hace por ahí... hace un suspiro para adentro y chao. Ahí el fuego se le va para adentro en vez de para afuera. No.
Bueno,
eso es terrible.
Famoso accidente de... se le fue para adentro el fuego, ¿no?
Pero escúcheme, se cocina por dentro ahí.
Claro, claro. Nosotros tenemos un médico por cualquier sí. cosa. Cuando pasa esa especie de inspiración involuntaria de la llamarada... Bueno, primero procedemos al apagado de la persona y luego... Bueno, le hacemos tomar un poco de un litrito de pancután o algo, ¿no?
Un olor a bueno, parrillada ahí en el.
Sí, sí.
Hay muchos lanzallamas accidentados que para aprovechar el deterioro interior se hacen directamente tragasables después. Porque
claro,
le queda claro, toda la cavidad muy, muy ancha.
El tracto, le queda el tracto, digamos, insensible.
Claro.
Una vez que se cicatriza eso.
Ya está, puede tragar hasta 6 espadas.
Sí, sí. Bueno, suele haber en los circos también forzudos.
Sí.
Ahora no tanto, pero en el siglo XVIII siempre había forzudos que se presentaban en diferentes localidades, levantaban barriles o levantaban grupos de personas, piezas de acero. Bueno, más adelante, ya en el siglo XX, era muy frecuente el hacer que uno de estos forzudos detuviera, haciendo fuerza, ¿no? Una camioneta, ponerle un camión.
Sí, o dos, sí. Pero
dos
ahí me parece.
Los agarraba, empezaban a hacer fuerza y no podían arrancar los camiones.
Sí, no, pero me parece que ahí había un truco.
La mala voluntad de los conductores.
Bueno, pero también ahí está el forzudo, por ejemplo, que tiene el pelo fuerte y se ata el pelo al paragolpe de un camión.
Sí.
Y arrastra el camión con el pelo, va caminando, hace fuerza y va tirando, sí, y arrastra el camión.
Usted me está engrupiendo, yo nunca vi una cosa así.
Sí, señor, está en los libros de Guinness y todo esto.
Yo lo he visto en la televisión.
Sí, sí,
señor.
Había un programa de Fernando Bravo hace mucho tiempo.
Ah, sí, yo lo vi.
Bueno, que se llamaba Show Fantástico.
Sí, sí.
Invitaban a estos tipos. Y hubo otro que se llamaba A Todo Color. Le estoy hablando hace mucho tiempo.
Sí, sí.
Sí, ya veo.
He visto también, cosas que levantaban también cosas con los dientes.
Con los dientes,
ah,
sí.
Ah, bueno. Sí. ¿Y los del lejano oeste que atajaban un balazo con los dientes? Pues les tiraba un tiro y el tipo agarraba así, atajaba la bala con los dientes, señor.
No, bueno, pero esas son leyendas.
Otro hay que se hacían tirar un cañonazo, una bala de cañón.
Sí, me acuerdo.
Con el abdomen, sí, señor. Sí. Antes la gente era mucho mejor que ahora.
Bueno, no sé, señor.
Incluso hubo yo lo vi esto en televisión, una persona que soportaba patadas con las piernas abiertas, sí, y una cola de gente.
Usted era uno de los que daba patadas, me parece.
Era un...
Claro, ahora todo se ha vuelto más metafórico.
Sí.
Bueno, después está el volatinero o el funámbulo, que son los que hacen equilibrio o acrobacia. A mí me gustaban los acróbatas, esos como los hermanos, no me acuerdo cuándo, Valenda, los hermanos Valenda, uh-huh, o la familia Valenda, ¿no? Que hacían la pirueta humana. Usted puede, claro, adiestrarse. Si usted tiene, señora, tiene muchos hermanos, pueden adiestrarse todos los hermanos para hacer una pirámide humana, después se presentan en el circo, mayormente en el circo de Soleil, ¿no?
Sí,
y
sí.
Se convierten en verdaderos aristócratas.
Bueno, esa es una habilidad catalana. Los catalanes tienen un nombre esa torre humana que hacen.
Incluso yo he visto...
Pirámide humana.
Sí,
sí, pero de mucho, muy, muy alto.
Muy alto, sí, sí. Incluso yo he visto que la parte de abajo, en la última hilera, los que están en el piso, digamos, ir en bicicleta y llevar la pirámide arriba.
Ah, eso es muy
arriba.
Difícil. Lo difícil es andar en bicicleta, realmente.
Pero es que el tipo va pedaleando, no es mucho.
Trata de mantenerse en el mismo lugar en la bicicleta, eso solo ya es difícil.
Sí. Claro, sí. Es
imagínese
demasiado.
Encima me suben 4 pilas de hermano. Sí. O 5.
Y para que luzca más, lo hacen de tragasable. Que mientras vaya pedaleando, se trae un sable.
El último, no, el último. El tragasable es el último.
El de arriba.
El de arriba, sí. Bueno, acá, cuidado, que viene la parte de los animales, ¿no? los animales.
Sí, está muy mal visto, eso se están retirando.
Está mal visto, pero la doma de leones, por ejemplo, es una horrible práctica realizada a veces para protección, pero más comúnmente para entretenimiento, particularmente en los circos, ¿no?
Sí.
Igualmente se han domado fieras como tigres, leopardos, jaguares, guepardos y pumas. Es peligroso debido a los riesgos obvios de tratar de domesticar poderosos carnívoros que podrían convertir al domador en su almuerzo.
Sí, o cena, depende del horario, ¿no?
Pero ahora me dice usted que está prohibido, ¿no?
Sí, está prohibido. Al menos aquí está prohibido, pero en muchos lugares del mundo también.
Creo que solamente se puede trabajar con perros hoy en el circo.
¿Dónde sacó eso? Tampoco puede estar.
¿Tiene con perros?
Pero además no, ¿por qué perros sí y leones no?
Me parece que fieras salvajes.
¿Dónde está el criterio?
Bueno, perros amaestrados sí puede haber.
¿Por qué no con gallinas?
¿Quién hizo la ley? Usted la hizo esa ley.
Aparece un tipo con un látigo y empieza a bla, 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 y la gallina.
Claro, eso.
Perdón, la orquesta me escuchó mal.
El domador de gallinas, sí, es poco vistoso, ¿no?
Esta sucesión. Bueno, en los últimos años, dice aquí, la doma de animales para espectáculos ha conllevado acusaciones de crueldad.
Claro, claro, sí, claro,
nada más,
sí.
Nada más, solo eso quiero hablar. Quiero decir, nada más. Acá aparece la pared de la muerte. Esta sí que no la conozco, ¿eh? También llamada motordromo, silódromo o pozo de la muerte.
Sí, sí,
se llama Maut Kakua en India. Es un espectáculo realizado dentro de un cilindro de madera con forma de barril que mide entre 6 y 11 metros. Está hecho de tabla de madera y adentro van motocicletas.
Sí. Puede haber hasta cuatro.
De la muerte.
Sí, hasta cuatro motocicletas puede haber.
Es de fierro el globo de la muerte. Y van por adentro.
Sí, señor.
No ve porque es todo enrejado.
Claro, tiene que ir a toda velocidad.
Sí, qué sé yo, ¿no? Bueno, nada más.
Pues si va despacito se cae, vio, como la bicicleta, ¿eh?
Claro.
Sí, voy al trapecista.
Bueno, este es es el más peligroso de todos, el trapecista, porque está en altura y no hay red abajo muchas veces.
Claro. La labor tradicional del trapecista es la de realizar piruetas sobre el trapecio mientras este se balancea.
Sí, señor.
¿Cuál?
Este. Algunas de las acrobacias más comunes son dar la vuelta quedando por un momento suspendido en el aire o sujeto por una mano. Voltearse verticalmente alrededor del trapecio. ¿Qué sé yo? Quedar sujeto boca abajo de las patas. ¿Qué? No entiendo nada.
Sí, se engancha con los pies.
Se engancha con los empeines y queda todo el cuerpo colgando. Claro.
Pero el número,
dos trapecios es mucho más vistoso. Sí. Ah, porque ahí participan dos trapecistas. Uno se balancea siempre boca abajo y el otro hace piruetas en el aire y el primero lo agarra.
Sí.
Lo agarra de la mano y después lo suelta de nuevo. Eso la verdad que no sé cómo se hace, ¿eh?
Bueno, hay que entrenar mucho, mucho tiempo y además ese número llega a su clímax cuando aparece ella.
Ah.
Ajá, hay una trapecista.
Ah, la trapecista.
Una hermosa trapecista que es revoleada por el aire y vuelta a atajar y hace piruetas y llega con una sombrilla.
Sí, es un truco donde lo fundamental es la coordinación. Tienen que estar coordinados los tres.
Sí, llegar a la misma hora, todo eso, ¿no? Porque si no.
No, si uno de los cuerpos está en el aire, alguno lo tiene que atajar.
Claro, no se distraiga, ¿no?
No. Cuidado, porque en muchos países es obligatoria la red.
Ah, sí, ah, no sabía.
¿Es obligatorio?
Sí. Y bueno, imagínese eso. Cuando no hay riesgo, la gente no va.
Sí, para mí bueno, le saca un poco de...
De cuchillos, como el libro aquel. Sí. El lanzador de cuchillos bueno no tiene tanto público como el mediocre. Sí. Porque al mediocre cada tanto se le escapa un cuchillo y ensarta al ayudante.
Bueno, pero...
Y eso es muy atractivo. Ahora que no pasa nunca... ¿Cómo?
Pero los chicos lloran, señor, con eso. ¿Cómo va a estar tirando cuchillos?
Acá para mujeres está también la cuillère.
Sí,
que
señor.
Es la tipa que anda parada arriba del caballo.
Pero quedamos que animales no.
Pero creo que los caballos están permitidos.
Eso no.
Para mí...
Para... dejaron sin laburo.
Escuchame, y bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soy cuillère.
¿Qué tal?
Me entrené 20 años. Justo el día que iba a debutar... Sale la ley que están prohibidos hacerlo sobre caballo. ¿Qué quiere que lo haga sobre mi cuñado?
Bueno, señor. Nosotros no tenemos la culpa. Somos legisladores.
Y hacemos las leyes. Yo me hubiera quedado.
Pero escúcheme.
Somos legisladores.
Señor legislador, un perro.
¿Ustedes saben lo que son ustedes como legisladores?
¿Qué?
Bueno, imbéciles, como dijo alguien. Miren si me van a dejar a mí sin trabajo, que soy una señora, que me entrené 20 años.
Bueno, pero ¿por qué no se entrena cuidando animales en vez de perjudicándolos?
Nadie paga un circo para ver cómo cuido los caballos. Claro. Me gusta que me pare encima de ellos.
Bueno,
lo mismo
señora.
De los leones.
Ahora, escúcheme, señor legislador, un perro, un caballo, un gato, son prácticamente humanos, son de la familia.
No, señor, es maltrato animal. Así que le pido, por favor, van a tener que clausurar. ¿Cómo?
¿Qué?
Van a tener que clausurar este circo si ustedes
este
siguen.
¿Este circo sabe cuántos años tiene?
¿Y qué me importa los años que tenga?
Bueno,
¿el mundo?
Un año.
Ah, bueno.
Es muy poco.
Sí. Recién lo hacemos. Y justo que estamos por debutar, aparece usted, que no puede haber ni doma de leones.
No, bueno. Pero yo le digo.
Ni gallinas, nada.
Ustedes están hace un año. Y yo por lo que pude ver de los ensayos, está muy verde todo, muy verde.
¿Cómo muy verde? ¿No vio?
¿A qué se refiere?
Sí. No, las cosas las tienen que entrenar mejor, el equilibrista.
Acá este señor dice que nosotros estamos muy verdes.
Miren si estuviéramos azules.
Disculpen.
No, tienen que entrenar un poco más, crear números nuevos, eso lleva tiempo, ¿eh?
¿No vio, por ejemplo, el perro que tiramos con el cañón?
Horrible, sí.
El perro bala. El perro bala.
Con un casquito.
El récord
no lo encontramos
son 200
al perro.
Metros. Justo en la estación.
No, mire, no, eso no lo van a poder hacer.
Bueno. ¿Y la mujer barbuda no la vio?
¿A qué mujer se refiere?
A mí, que soy la cuyer.
Ahora justo se afeitó, pero barbuda.
Bueno, señor.
A la mañana me agarra recién afeitada, pero... Tiene que ver a la noche.
Eso ya no es atractivo para nadie, la mujer
¿cómo
barbuda.
¿Cómo que no? Que vienen multitudes.
No, ya es un concepto de circo muy, muy antiguo el de ustedes. Ahora el circo es delicado, es conceptual.
Ah, sí. ¿Quiere que vayamos al circo ese de Soleil?
El concepto, un circo conceptual. Por ejemplo, un circo de las emociones.
Sí.
Claro. Lo primero que tiene que tener un circo de esos ¿Sabe qué es? Me parece a mí un, ¿qué? Un saxo.
Sí.
¿Un tipo que toca el saxo?
Sí, sí, un saxofón.
Claro, un saxofonista.
Que anda caminando ahí por la pista.
O si no, que se sube arriba de un monociclo.
Sí, sí, señor.
Con una sola rueda y anda así, viene con un bonete y toca el saxo.
Sí.
Y no dice nada.
No.
Porque, porque ya lo expresa todo. Lo expresa todo.
Por ahí al final.
Sí.
Y saca una paloma. Y se va volando.
No, no, pero.
Disculpe, es un poco angustiante la melodía.
¿Eh?
Es angustiante la melodía de.
Sí. Sí. Además.
Están en los arreglos del Circo de Soleil.
Sí. No, pero discúlpeme, quedamos que animales no, y usted saca una paloma.
Pero la paloma, si hay 200.000 acá afuera, paloma.
Pero usted está con los perros, las palomas. Es un animal, las palomas.
Escúcheme, una paloma es un roedor con alas. Es una rata con alas.
Aquí tengo, soy uno de los magos de acá, y extraigo de esta galera una serie de pájaros.
Y sí, esa es la gracia.
No quiere decir que saco en vez de pájaro.
¿Qué quiere decir? Bueno, de media va a sacar de...
No, ¿por qué no saca un pañuelo que no termina nunca, un pañuelo largo?
Porque eso ya está muy visto, señor.
Ah, ¿y la paloma no?
No, la paloma también, sí.
Mire, ya las palomas, los conejos, todas esas cosas que sacan ustedes los
conejos
magos.
No se me había ocurrido. Bueno, vamos. ¿Qué le parece si vamos a ver qué dice la gente? Porque la gente ama el circo.
Sí.
Ama el circo y si no lo ama, dice que lo ama.
A ver, mensajes que han llegado al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí pueden escribir sus mensajes, ¿eh?
Gina Malagamba dice, aquí una joven borrega les manda saludos desde Salto, Buenos Aires. Qué lindo es escucharlos.
Hola, soy Fernando Arancibia de Barcelona. Quería pedirle un brindis por Pierrot de Canario Luna,
Sí.
Pero mira, Pierrot.
Justo un Pierrot.
Justo Pierrot.
No lo sé, es un brindis por Pierrot. Sí, a ver si le gusta.
A ver.
Qué lindo, Bueno, dale.
Muy lindo.
Bueno. ¿Qué más?
Pastafrola, pastelería, dice aquí Agostina de Salta. Cuando tenía 8 años estando de vacaciones en Buenos Aires, me caí. Yo, mi papá y mi tío, de las escaleras mecánicas del puerto. El pasamanos no funcionaba y el cuerpo iba para adelante, pero la mano quedaba atrás. Y no sé por qué nos soltábamos el pasamanos.
No, lo que pasa es que cuando los pasamanos y el piso de la escalera mecánica tienen velocidades diferentes y a veces direcciones diferentes,
sí,
se produce alguna clase de descuartizamiento, sí, más tarde o más temprano.
Pero siempre hay un gracioso, algún muchachón que atrás, sí, está frenando,
Claro, que te la frenan de atrás, especialmente cuando se sube bien.
Claro.
Buen día, soy Rafael de Córdoba. Maestro, me permite una pregunta. ¿Qué Troilo le gusta más? ¿El de los 40 con ritmo más bailable o el de los 60 más lento?
Sí.
Y sí, son dos troilos diferentes. Dos troilos diferentes. A mí me gusta Troilo Grela, pero eso es una cosa mía, ¿no?
Claro,
me gusta Troilo como compositor también. Podría decir que allá por los 50 Troilo grabó algunas cosas que están a mitad de camino. A mí el de los 60, no sé si me gustaba tanto, no sé si por lento, sino porque por ahí había unos repertorios, algo así, pero en los 50, con sus grandes cantores, fines de los 40, 50, ¿no? Ya, eso sí, había desaparecido el ritmo muy, muy muy meta palo que a la bolsa, ¿no? De los primeros discos, Tinta Verde, todas esas cosas.
Claudio de Parque Chacabuco dice, hola amigos, a raíz de la apasionante historia de Ben Johnson a la que se refirió el viernes, recordé un momento del programa del gran Jorge Ginsburg, que arrancó su reportaje a Maximiliano Guerra preguntándole, para romper el hielo, como decía Ginsburg, ¿qué sí. se siente ser el número dos? Pero, malvado. A Maximiliano Guerra. Bueno, no tenemos
maestro,
la
respuesta. Maestro, ¿puede cantar un cachito de Largue a esa música? No, dice, acá dice Largue a esa música. Le ha corregido la computadora, porque es Largue a esa mujica, se llama el tango. Es un tango hecho absolutamente con apellidos. Únicamente es la palabra, con apellidos. Ah. En realidad no únicamente, pero que usa apellidos reemplazando palabras. Largue cherro a esa mujica. Por Sousa y por Ron Coroni. Son todos jugadores de fútbol de aquel tiempo.
Ah.
Sí. Y que dice, guarda con la Canaveri y cosas por el estilo, ¿no? Canaveri era, me parece, el wing derecho de Independiente. Canaveri, Lalín, Rabasquino, Seguane y Orsi. Pero bueno, pero eran así, era un tango gracioso que en vez de decir, algo, decían un apellido. Y listo. Bueno, me pasaron este chat de los Vengadores. Está Emma Pil y Celito de Kilómetro 30. No, está sí. Jean Stead.
Justo murió la actriz de Emma Pil.
Murió, hace... pero hace poquito, porque ella sí. había participado en Game of Thrones.
Sí, claro, fue esta
la
semana.
Se
me
llama, pará. Ahora me sale Emma Pil. Bueno, ya me voy a acordar.
Sí, sí, muy muy bonita.
Era muy bonita cuando los Vengadores, sí, sí. Y hacía un papel muy importante en Game of Thrones.
Sí, esta semana.
Ahora alguno pues, seguro sí. alguno nos va a decir.
Sí.
Dale.
Aquí Simón Esaín dice, mi abrazo de siempre para los tres impagables. Espero que pronto cobren. Dice, bueno.
Aquí Sergio el hormiguito viajero, disfrutando una Grecia con barbijo. Alejandro, le agradezco el haberme incentivado a aprender más sobre historia antigua. Aquí usted hace un pozo y se encuentra una ruina. Estoy en la isla de Naxos, poseedora del monte Zeus, que en griego se escribe Días, y canteras del mármol, del cual se hicieron muchas estatuas y templos. Bueno. Naxos, la isla de Naxos. Está también una población italiana que se llama Naxos.
Uh-huh.
Y que en realidad está cerca de Taormina. Ahora le voy a decir. Bueno, pero pues, esa era la Magna Grecia. Esa parte era Grecia directamente. Bueno, vamos.
Me gustaría que el trío sin nombre agregara a su repertorio la canción Our House del grupo Madness. Saludos a mi abuela Nelly, que seguro está escuchando todo esto, lo dice Bruno de La Plata.
Muy bien, bueno. Aquí Satán Pop dice, quería agradecerles tantas noches que hicieron sonreír a mi familia y avisarles que mis alumnos del instituto, Nuestra Señora de la Paz, tiene como tarea escucharlos esta semana. Así que háganme quedar bien. Cariños desde Gleu.
Sí, vamos a tratar de suavizar algunas de nuestras cosas. Bien.
¿Y qué preguntan en el trabajo que tienen que entregar después?
Claro.
Sí, no tengo idea.
Qué raro.
Todo esto me está llamando mucho la atención, Me huele mal.
La señora de la paz.
Me huele muy mal. Bien. Negro, aquí te saluda Ariel Di Moula, de Villa Santa Rita. Lo que te da con el cuerpo, con el alma, te lo quita. ¿Será posible la existencia de otro streaming inminente? Sí, así es. Permítame, pero no inminente. Será, anda a saber cuándo. Decirle la excelente condición en que se encuentra el piso de madera de su pieza. Seguramente anda con los patines de lana puestos. Bueno. Anduvo mirando, dice, tenemos el mismo tomo 1 de las obras completas de Borges.
Ah, mire usted.
Bueno, Sabe más que yo. Nos saluda gente, Germán y Shirley, de Playa Pascual. Ah, ya en Montevideo, la Playa Pascual, que está del otro lado, pasando... O sea, como quien se está volviendo para Colonia. Es una playa muy de río, muy linda, sí. Dale.
Esther Gallardo dice, no sé qué me pasa cuando los escucho, dicho por el todo suena absurdo y bello, luego cantan, se aplauden y jocosamente dicen una palabra, buenas noches, y así está obnubilada Esther.
Acá, ¿quién dice? Luis de Núñez. ¿Usted el conocimiento que tiene del tango lo adquirió de manera empírica o ya había estudiado música cuando decidió investigar el tema? No, lo adquirí de manera empírica. Yo tenía 2 años y me cantaban tango en la oreja todos. Cuando empecé a estudiar música ya me lo sabía los tangos. Yo empecé tocando el acordeón.
El acordeón,
la
¿no?
nunca la aprendí a tocar, esa es la verdad. Yo en un tiempo toqué mucho la guitarra y después dejé de tocar porque no tenía mucho resultado. Y después se me fueron los callos y no toqué más.
Claro.
Pero y al acordeón, ¿cómo llegó? Porque es un instrumento que no se llega fácil, no es el primero nunca.
Hay que estar un poco del tomate, ¿no? Sí. Y yo era chico, tenía 6, 7 años, 8, ponele. Y me gustaba el acordeón. Me gustaba.
Ah, porque te gustaba.
Claro, y me mandaron a estudiar el acordeón, entonces fue un error gravísimo, ¿no? Gravísimo. Después la guitarra la aprendí ya de grande, pude tocar un poco, pero después me aburrí porque no tenía muy buenos resultados, la verdad es esa. Alguito pude tocar.
Pero trabajó de guitarrista.
Pero sí, claro, sí, sí.
Sí, sí.
Sí, yo tocaba mucho la guitarra cuando viajé, sí. Cuando estuve en España, ahí me ganaba la vida tocando la viola. Y después algunos guitarristas amigos me enseñaron algunos trucos, podía acompañar más o menos bien, pero ahora no puedo tocar, ahora ya no tengo más callos, no, hace mucho que no toco. Dale.
Aquí Jorge Risa dice, soy un admirador desde el año 1985, demasiado tarde para lágrimas, cuántos recuerdos. ¿Qué es de la vida de los payadores Morete y Jargiulo?
Sí.
Sí. Estaban para el circo esos, ¿eh?
Sí. Morete y Jargiulo, sí, así es. Bueno, ¿qué más?
Bueno, a ver, hoy no sé que hay tantos mensajes tan largos. Margarita de Temperley dice que se quedó impresionada. Sobre las cosas que nos pueden matar, que hablamos los otros días, ¿no?
Ah, sí.
Y ella tiró la almohadilla térmica, tiene una y la tiró.
Bueno, aquí nos escribe Walter de Comodoro Rivadavia y dice, Dolina, ¿se acuerda cuando contó que había puesto una fábrica de aromatizadores de ambiente llamada El Soberano? Dice que las fragancias venían dentro de vasijas de barro.
Bueno,
aquí alguien que habla justamente de acordeonistas y dice, como acordeonista le pediría en este día pasar un tema del gran maestro Hildo Patriarca. Sí. Un fuerte abrazo desde...
Quizá el mejor acordeonista que ha existido, Yo tuve la suerte de poder saludarlo alguna vez, sí.
Un fenómeno absoluto.
Totalmente. Sí, hay que pasar.
Como también Hugo Díaz con la armónica, ¿no? Son esos fenómenos, ¿no?
No sé. Sí, claro.
Bueno, aquí hay varios pedidos para el trío sin nombre de mensajes que están lejos de mi comprensión, pero que dicen, por ejemplo, les pido el tema de apertura de Neon Genesis Evangelion, Sankoku Natenshi, no tesis, o en español tesis de un ángel cruel. No sé de qué habla, pero me imagino que son mangas japonesas estos, ¿no?
Bueno, me parece que estamos en condiciones de hacer una pausa, ¿o tiene todavía algún mensajito por ahí?
No, yo no tengo más.
Vamos a la pausa entonces.
Adelante, pues.
Continuamos, la venganza será terrible por las 7:50, cada uno en su casa. Y recuerden que también estamos en contacto a través de redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp para los oyentes, que es 6585-5580, prefijo 11 o 54911, si es desde el exterior, claro.
Bueno, el otro día en el streaming hablamos acerca de una carta de San Pedro, sí, una supuesta carta de San Pedro, que me había sido obsequiada por Stronati.
Sí, sí, me acuerdo.
Sí, en esa carta San Pedro se lamenta de alguno de sus milagros y habla o menciona brevemente a Simón el Mago. Hoy vamos a hablar de él y vamos a ver por qué San Pedro lamentaba haberlo perjudicado un poco. Primero, digamos que Simón había nacido en Samaria, en la antigua Palestina. El nombre samaritano, quiere decir guardián, se debió a que estos hombres se proclamaban guardianes de la auténtica ley divina de Moisés, que a su parecer había sido modificada por las israelitas. Los samaritanos, de idéntico origen israelita, de regreso del exilio, se separaron del resto del pueblo y fundaron un santuario rival del de Jerusalén, en Garitzin. Simón el Mago nació ahí en Gita, en Samaria, aproximadamente en la misma época que Cristo. La verdad es que nunca se pudo saber exactamente la fecha de su nacimiento, lo mismo puede decirse de Cristo. Algunos dicen que fue samaritano y que de allí nació su disputa con la ortodoxia judía y luego con los apóstoles. Pero la verdad es que su disputa con los cristianos se debió a su carácter de mago. Se ha dicho que Simón descubrió en sí mismo una naturaleza divina y acabó por considerarse la emanación directa y verdadera de Dios en la tierra. No era Jesús, sino Simón, para él, el Mesías auténtico, dueño de poderes incluso más notables que los del Cristo y que los de cualquier Mesías rabínico que pudiera aparecer. Eso es lo que pensaba él. Simón predicó en compañía de una prostituta llamada Helena, que era hermosa. La había comprado en un prostíbulo de Alejandría. Para sus discípulos, los simonianos, Helena era la encarnación del pensamiento divino y solo junto a ella Simón podía operar los milagros más asombrosos. En sus homilías, Clemente de Alejandría dio una lista de los milagros del mago. Voy a esa lista. Hacía caminar a las estatuas. No está mal.
Bueno.
Se revolcaba sobre el fuego sin quemarse. Volaba. Convertía las piedras en marroco, en pan. Podía convertirse en cualquier cosa a su placer. Casi siempre lo hacía en serpiente o en cabra. Podía aparecer con dos caras, como Jano, una adelante y otra atrás. Hacía aparecer fantasmas dotados de las formas más diversas. Esta me encanta. Obedeciendo sus órdenes, el mobiliario de una casa se presentaba por sí solo para el servicio. Pegaba un chiflido y enseguida acudían las sillas al galope.
Espectacular.
Y se le ponían atrás para que él se sentara. Dice el cronista que resultaba curioso que todos los milagros de Simón se vieron avalados por Áquila y Niceto, dos discípulos de Cristo, fuera de la lista, ¿no? Niceto escribió que aquel que tenían por impostor, se refería a Simón, realizaba a veces los mismos milagros que su señor. En realidad Clemente y los demás cristianos no negaban los prodigios de Simón, sino que los atribuían a la magia e insistieron constantemente en su aspecto herético. Cronista de los milagros de Simón el Mago fue también Berenice, la novia de Tito, La novia de Tito, no el muchacho de la otra esquina. De
no,
Tito, el emperador romano, ¿no? Berenice contó también que todos los días Simón hacía que aparecieran en los foros públicos de Tiro, donde lo conoció. Tiro es una ciudad de Fenicia, o lo era. Aparecían espectros y fantasmas que llenaban de estupor a toda la ciudad. Iba precedido de una multitud de sombras que, según él decía, eran las almas de los muertos. Varios hombres se esforzaron en demostrar la impostura de Simón, sí, pero él logró atraerlos a su favor. Y luego, con el pretexto de ofrecerles un festín y habiéndolos recibido en su mesa, los castigó con diversas enfermedades o algunos los entregó como siervos a los demonios. Famoso fue el momento en que Simón, según los Hechos de los Apóstoles, trató de sobornar a San Pedro para obtener el poder de imponer las manos. La imposición de manos, ¿no? Es una forma de curación.
Sí, claro.
Esa indignidad se hizo célebre con el nombre de simonía. Algunos dicen que quiso obtener alguna legalidad para la operación de sus milagros. No la obtuvo y continuó con sus prédicas heréticas y con un enfrentamiento más violento, sobre todo con el propio Pedro, que si bien se mira era también su tocayo, ya que el verdadero nombre de Pedro era Simón. La muerte de Simón tuvo lugar justamente en una disputa con San Pedro, lucha que implicó un extraordinario cruce de milagros. Pedro llevaba mucho tiempo deseando enfrentarse con Simón, parece que lo tenía montado entre ceja y ceja. Pero parece que el mago, Simón, tenía en la entrada de su casa un perro guardián enorme y sanguinario que defendía la puerta. Pero a San Pedro no le importó, porque se presentó en la puerta y le ordenó al perro que acudiera ante su amo y le dijera con claras palabras que un siervo de Dios quería hablar con él. Y dice Voltaire, que cuenta también este episodio, que el perro cumplió con su nueva misión de ayuda de cámara y fue y le dijo, mire, ahí en la puerta hay un siervo de Dios que quiere hablar con usted. Entonces Simón retrucó el milagro y le ordenó a su perro que le dijera a Pedro en buen latín que podía entrar. Una vez juntos, para darse dique ante el apóstol de su superioridad, Simón levantó vuelo. Pero parece que Pedro lo hizo caer. Resultado, dos piernas fracturadas. Pero la disputa continuó. Simón y Pedro coincidieron otro día al paso de un cortejo fúnebre que llevaba a enterrar el cadáver de un niño. Pedro detuvo a la comitiva y propuso a la gente un curioso trato. Pedro preguntó a los caminantes si aceptaban convertirse a la fe de aquel de los dos que resultara capaz de resucitar al muerto. Y todas las personas accedieron. Pero ¿y Simón qué fe predicaba? Bueno, la fe de sí mismo, ¿no? Simón puso una condición. Dijo, tan pronto como empiece yo a obrar el milagro, Pedro deberá ser ejecutado. Y los presentes aceptaron. El niño comenzó a reaccionar bajo las invocaciones de Simón. Ya los del cortejo empezaron a mirar mal a Pedro, ¿viste qué? Pidió, sí, claro, a los gritos, claro, que no se dejaran engañar. Dice, pará, pará, dice. Pidió que Simón demostrara si era capaz de hacer hablar, comer y caminar a aquel niño. Sí. Ojo, dice. Y Simón no pudo lograrlo. Entonces le tocó a Pedro, que lo resucitó con todas sus facultades. Listo. Chico habló, comió, todo. Entonces la turba se lanzó sobre Simón, pero Simón voló y eludió la muerte. Y se produjo una última disputa, que es una de las versiones más difundidas de la muerte de Simón. Parece que Simón, para reivindicar sus poderes, aseguró que si lo enterraban vivo, resucitaría al cabo de 3 días, a semejanza de Jesús. Bueno, nunca nadie lo volvió a ver. Chau.
¡No!
Murió,
¿lo enterraron? No, bueno, pero...
Ahora, alguno de los que lo enterró podía ir a, sí, haber ido a ver.
a la noche a ayudarlo.
Claro, qué sé yo. Dice, no, nunca lo volvieron a ver.
Y se fueron a fijar.
No.
No, no fueron, nada, lo dejaron ahí. Y bueno, aquí termina esta historia muy, muy interesante, ciertamente, ¿no? Me pregunto qué canción servirá para amueblarla. Me parece adecuada la canción En el azul pintado de azul de Domenico Modugno, que la gente suele denominar como Volare. Volare, sí. O, bueno, yo cada vez que la oigo me acuerdo de Simón, Simón el Mago, ¿no?
Sí.
Volando, perseguido por San Pedro. Así que escuchamos a Modugno, dale.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Era Domenico Modugno en La venganza será terrible, en el azul pintado de azul. Continuamos en La venganza será terrible, cada uno desde su casa, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, cuide al bebé. un montón de consejos destinados a las madres para esa edad en que el bebé está empezando a gatear y hace muchas travesuras, ¿no es cierto, señora?
Sí.
Bueno, estos consejos son muy estrictos, hay que cumplirlos, señora. Bien. Primero, al bañar al bebé. Bueno, cuidado que ese es el momento más peligroso de la vida del bebé. Primero, al bañar al bebé.
Sí.
Llená la tina o bañera, o el tacho, solo hasta cubrirle las piernas, 5 a 7 centímetros de agua, nada más. ¡Nada más!
Y sí, claro, ¿qué va a hacer?
La bañadera para el bebé. Usá agua templada, no caliente.
Probala ¿con qué la prueba? Claro, con el codo.
No con el dedo y menos con el bebé. Mete el bebé adentro, si llora, está caliente. No.
No, señor.
Sí.
La temperatura tiene que estar entre 35 y 38.
Muy
nunca,
bien.
Nunca, jamás, pero nunca, jamás, deje solo a tu bebé en la tina.
Ni siquiera, no.
No, ni siquiera no, por unos segundos.
Y no, por supuesto, señor. Ahora, usted sabe que hay como unos, como unas colchonetas de bolitas de telgopor.
Sí.
Sí, sí.
Que claro. Esta, es una tela.
¿De quién son estas bolitas de telgopor?
Del bebé.
Por favor, dejan bañar al bebé.
Bueno, bueno.
¿No les parece que están grandes ustedes? Estas parejitas modernas.
Bueno. Atención, coloca tapetes antideslizantes dentro de la bañera y también fuera en el piso y en la vereda, en todas partes.
Sí, los venden, son muy comunes, son de goma y tienen sopapas del lado de abajo. Sí,
y hay el, por ahí el bebé se queda también, ahí que no lo puede arrancar.
Sí, claro.
Para prevenir quemaduras, atención.
Muy bien.
Nunca, pero nunca, sostengas comidas o bebidas calientes mientras cargas al bebé.
No.
Claro, por ejemplo, en una mano tiene el bebé y en la otra un tacho de agua hirviendo.
No, claro, o mondongo.
Sí.
Claro, acá dice, mantén las comidas y bebidas calientes lejos de las orillas de las mesas y los aparadores. Se le caen encima al bebé. Y usted no cocine con el bebé en la mano.
Sí, y cuidado con la manija de la sartén.
Sí, el bebé o cualquiera, bueno, es muy peligroso, no importa.
¿Tiene manija la sartén? ¿Tiene manija?
Es peligrosísimo.
Sí, el mango de la sartén.
El mango de la sartén,
bueno,
claro.
Sí, sí. No, por ahí estaba con una puerta, haciendo el huevo frito en una puerta.
La puerta del horno tiene que tener
un
cierre de seguridad. La puerta del horno. Bien, porque el bebé viene gateando, usted está cocinando un lechón, abre la puerta el bebé, le llama la atención, el lechón se mete, y bueno, no hace falta que yo describa este cuadro dantesco.
Por favor, además que es muy fácil de confundir un lechón con un bebé.
Sí, en el caso de algunos bebés y de algunos lechones.
Sí.
En el automóvil, mantén al bebé en un asiento de seguridad, orientado hacia atrás, hasta que alcance la altura y el peso máximo establecido por el fabricante del asiento.
Claro.
¿Usted es el fabricante del asiento?
Sí, señor. Son asientos ergonómicos para bebés. Y la recomendación que...
¿Son baratos?
No, no son baratos, pero son seguros.
¿Cómo acaba de decir que son económicos?
Ergonómicos.
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 No es tanguero el señor.
Bueno, la mayoría de las sillas del auto. ¿Tiene silla en el auto? Póngale asiento, señor. Qué ordinario, ¿cómo va a tener silla en el auto?
Es peligroso, aparte, pega una frenada.
Si tuviera auto, tendría silla.
Sí, es lindo. El Citroën tenía silla.
Sí, Dios mío, pero estamos hablando de autos. Bien. Esto hasta que el niño pese 18 kilos con el freno y la montura. Si no, tiene que viajar siempre mirando para atrás, bebé.
Sí, porque...
cuidado que no se le acostumbre.
No, no, se llama el huevito, ese asiento.
¿Bebé? ¡Ay, qué lindo!
No, no. El huevito se le dice al asiento.
Es su hijo, ¿no?
Sí. Señor. Es el modelo de asiento para el niño más pequeño, para el bebé recién nacido y hasta los primeros meses. Lo llevamos en huevitos.
Ajá. Uh-huh. Bueno.
Sí, ya no, bueno, cuando crece. Yo
también. A mí cuando era chico me decía mortadela. ¿Qué quiere que
sea? No, no, no. Bien. Cuando crece, pasamos.
Tiene que ir mirando hacia atrás. El resto de los ocupantes del auto miran hacia adelante y el bebé tiene que ir al revés, mirando para el respaldo.
Claro, observando los pagos que dejó. Sí. Mirando allá en la sombra los pagos que dejó. Instala el asiento de seguridad del bebé adecuadamente y nada más. En la mesa de cambiar pañales. ¿Hay mesa de cambiar pañales?
Bueno, si usted no tiene un cambiador, lo cambia arriba de la mesa.
Mesa. Cambiar pañales es la misma mesa que uso para hacer gnocchi.
Claro. Bueno, sí, bueno, estaba pensando en lo mismo.
Espero que no sea a la vez.
Sí, bueno, el bebé... Pues
tengo los gnocchis ahí preparados.
Discúlpeme, el bebé no saca turno. Cambiar, nene. El bebé no saca turno para utilizar el pañal, digámoslo
bueno,
así.
Bueno, pero escúcheme.
Claro, muy inteligente la mamá, ¿eh?
Y bueno, entonces si uno está haciendo ñoquis, corre los ñoquis un poquito para un costado.
Un poquito. Sí. A veces algún ñoquisito se queda bueno. En los pañales del bebé y viceversa. Bien. Mantén los artículos de tocador fuera del alcance del bebé, pero a tu alcance, claro. Que él no los puede alcanzar, pero que tú sí, porque si no, si lo vas a poner arriba del techo, cada vez que necesitas un jabón, Dios mío, ¿no? No le pongas trajes al bebé que tengan cordones o cintas, no, lo van a cargar los muchachos.
No, porque es peligroso, señor.
Vestilo bien. Después, en la cuna, no a los protectores de barrotes acolchados. ¿Qué son los
¿Por
protectores?
¿Por qué?
No sé por qué.
¿Y debe decir?
Tengo entendido
también, que... No uses cunas con rieles móviles. No dice tampoco por qué. Ni que son los rieles móviles.
Sí, igual la cuna con barrotes no me gusta mucho para el bebé.
No uses ropa de cama blanda y acolchonada.
¿Y qué usa? ¿Una tabla de planchar?
O pieles de cordero. No, la cuna del bebé. Sí. Pero tampoco dice por qué.
Bueno, sí, es verdad que hay cunas con barrotes, como dijo aquí el...
Sí, pero qué feo, parece un preso el bebé.
Bueno, las hace el Servicio Penitenciario Federal estas
cosas. No, huevito, parece que hubiera en cana.
Tiene el huevito entre los barrotes.
Le puede abrir un rato los barrotes, que lo quiero abrazar al bebé.
¿Por qué no le da una banana?
No, señor. Les pido, por favor, que no se burlen del bebé, porque estamos tratando de acercar información a la gente.
Cuando el bebé logre ponerse a gatas,
sí.
Retira los móviles y juguetes que estén colgando en la cuna o sobre ella. Tampoco dice por qué.
Y porque se lo lleva por delante y se puede caer. Está gateando.
Claro. Y no deje juguetes en la cuna mientras está durmiendo el bebé. No. Claro, porque por ahí son juguetes, ponerle una espada.
Sí.
Se da vuelta y se ensarta el niño.
No, no, porque por ahí se los lleva a la boca y se los traga, si son juguetes chiquitos, por ejemplo.
Porque ve al padre que es tragasable.
Sí, claro.
Y los chicos imitan con el ejemplo.
Usa un freno o gancho antigolpes para sujetar las puertas y proteger los dedos del bebé, que mete los dedos ahí. ¿Pero qué son los frenos o ganchos antigolpe? ¿Se lo pongo al bebé o a la
puerta? No, a la puerta, me parece. Deben ser unos suplementos de goma para que la puerta no
se cierre. ¿No serán esos gorutas de goma que hay?
Claro.
Ay, nosotros los hacemos, pero hay nuevos, Nosotros en Todo Goma, que es en nuestro negocio.
Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal,
¿cómo
señora?
Le va?
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Mire, toda mi familia, desde ya mi abuelo cuando vino de España.
El viejo Goma.
Ya se dedicaron al caucho.
Sí. Sí, sí.
Y bueno, y mi abuelo lo primero que dijo, acá venimos a hacer la América de goma.
Yo venía de chiquito, yo lo conocí a su abuelo, venía de chiquito a comprar la bolsa de agua caliente.
Bueno, claro, fue lo primero que fabricó.
Todas cosas de goma.
Todo sí. De goma.
Sí, sí.
Y cosas que no son de goma, se las hacía de goma.
Se las hacía de goma, pero trabajaban kilos, toneladas de goma.
Sí,
la
sí.
Goma sobrante la mandaba a la más chica de las hijas a...
Sí. A desecharla.
En ellas y en el fondo.
Claro. Pero usted sabe que nosotros llegamos a un momento que vendíamos tanto que sí. nos hacíamos traer la goma de Europa.
Ah, sí. Qué bien. Qué bueno.
No dábamos abasto acá.
Un barco lleno de goma.
Claro, sí, sí. Lleno de goma. Y costaba acercarse al puerto porque rebotaba el barco.
No lo podían atracar.
No. Se la daba contra el muelle y rebotaba.
Venía así como carambolas hacían todos los muelles. Bueno, después. Cubre las tomas eléctricas que no se estén usando con protectores de seguridad de goma. Oh, sí. ¿Cómo le va, don Goma?
Vengo ¿cómo anda?
Está su hija. Mantén los secadores de cabello o de caballo, tostadoras y otros aparatos eléctricos pequeños desconectados y fuera del alcance del niño. El niño es el loco de las tostadoras y secadores sí. De caballos.
Sí, no,
de imagínese,
sí. Imagínese que agarra una plancha eléctrica el bebé y no sabe lo que puede pasar ahí.
Claro. En la tostadora, por ahí el bebé mete la mano adentro.
Sí.
Y después la saca toda quebradiza, sí, viste. Bueno, no dejes nunca solo al bebé en una cama o sofá.
O sofá.
Ni tampoco en una silla vibradora. ¿A dónde venden sillas vibradoras? No. Buenas tardes.
Sí.
¿Son de goma?
No, esa es mi prima que tiene la fábrica.
Me dijeron que acá venden una silla vibradora que no te levantas más.
Sí, bueno, porque esto le irriga la sangre, es para la circulación.
Sí, no, claro. Es como un masajeador.
Usted se sienta
sí.
Acá y se pone en la función vibradora.
Sí.
Y esto le mueve todos los vasos sanguíneos.
Sí, sí. Bueno, pero...
Es como tener un tipo atrás masajeándolo.
¡Ah, me encanta!
Bien. Fíjese que es el mismo efecto.
Bueno, asegúrate de que no queden cordones de cortinas y persianas sueltos, porque podrían enredarse alrededor del cuello del bebé. Bueno, instala rejas de seguridad para niños en las escaleras. Tanto en el piso de arriba como en el de abajo. Si no tienes piso de arriba, constrúyelo. Sí. Entonces, ¿para qué tenés escalera? Es mi pregunta. Si no tenés piso de arriba.
Bueno, lo del piso de arriba lo agregó usted. Si usted tiene una escalera, tiene que poner una tranquera de bebé.
Sí.
Una tranquera. Que es como...
Sí,
ah,
sí.
Bailar esta ranchera. Bueno.
No, pon una tranquera. Una arriba y otra abajo, porque...
Claro.
Tiene que asegurarse.
Bueno, y todo así, por el estilo. Las chimeneas, cuidado con las chimeneas. Porque
no, ni hablar.
Empiezan a jugar a Papá Noel y se tiran por las chimeneas. Se suben al tejado y se tiran con una bolsa de juguete.
No
le dejes jugar a eso, ¿no?
No, y al revés también, si la chimenea está apagada, el niño puede ir gateando, se mete por el agujero, tratando de llegar hasta la parte de arriba de la chimenea.
Claro,
puede
que desfallece en mitad del trayecto y
queda trabado por ahí en el trayecto.
Empieza a gritar, usted no sabe si sacarlo por arriba o por abajo.
Sí.
Bueno, si la chimenea es de gas, mantén la llave fuera del alcance del niño. Bueno, atención, tienes que tener también detector de monóxido de carbono. Ah, ¿por qué? ¿Qué es eso?
Es una sustancia tóxica. Vio que usted a veces está en un lugar y no sabe si está oliendo a gas o es otra cosa.
Claro.
¿O qué es? No sabe qué es.
Claro, dice, acá el aire está viciado.
Sí, dice. Ha sido un gusto. ¿Qué tal?
¿Cómo anda? Y bueno, puede haber monóxido de carbono y eso es letal.
Controla el acceso del niño a las zonas peligrosas.
Sí, señor. Sí.
Como la franja de Gaza. Usa rejas de seguridad, cerrojos en las puertas, cubiertas a prueba de niños sobre las manijas, cualquier manija. Mantén los botes de la basura. Ah, mira, en esta casa tiran la basura en botes. En Venecia vivimos.
No. ¿Qué tal? Los tachos de basura, le dicen botes, son los tachos de basura.
Bueno, instala un seguro en la puerta del refrigerador. Sí, porque cuidado que al niño le gusta meterse dentro del refrigerador.
Y claro, imagínese el colorido de los alimentos, la luz. Claro.
Incluso por ahí hay un dulce dentro y él para ingerirle se mete dentro y cuando usted lo abre la puerta a los 3 días, su hijo está haciendo ahí un...
¿Pero cómo 3 días? ¿No se dio cuenta que no estaba el bebé?
Sí, pero no voy a pensar que estaba en la heladera.
Bueno, señor.
Sí, pero igual lo tiene que buscar por todos lados, incluida la heladera.
Bueno, no, la verdad es que la abrí y no lo reconocí. Bien. Y todo eso así, ¿no? Todo eso. Evita que el niño meta sus deditos en tu reproductor.
Sí.
Sí.
Discúlpeme, esto necesita una explicación para mí.
No, en el equipo de música, claro.
Sí, porque se le quedan los dedos trabados ahí y eso puede ser peligroso.
No uses manteles, porque el niño podría jalarlos y se vendrá todo abajo. Instala protectores en las esquinas. ¿La esquina? ¿Para qué? Ah, en las esquinas de los muebles.
Claro, sí, porque hay muebles. Sí.
¿A qué se refiere en las esquinas de los muebles? Yo te espero en la esquina, dice, después. Sí.
No, señor, la mesa.
Este es un barrio, no sabe lo que es este barrio. No, mire, hay yo por ejemplo, que soy el loco del vidrio, tengo todos los muebles de vidrio, mesa ratona de vidrio.
Ah, pero no me gustan, a mí se ve todo abajo.
Claro, le vi todo lo que tenía la mesita de luz recién. Claro.
Bueno, yo no tengo nada que ocultar. No tengo nada que ocultar.
Pero si usted juega la baraja, se trasluce todo el juego que tiene.
Sí.
No, señor, yo soy un poeta, no juego a la baraja, no estoy con esas cosas. No vivo en el mundo de lo mundano.
Cuidado, tenga mucho cuidado. ¿Y los niños qué hacen con los niños?
Bueno, por eso los niños si se raspan contra los bordes de la mesa...
Se cortan.
Es un desastre.
En tres.
¿Por qué en tres?
Digo, qué sé yo.
Fue y vino, ida y vuelta. Hizo.
Sí, sí. Le tiene que poner un esquinero de goma. Justamente, claro. si quiere le recomiendo un negocio donde venden todo de goma.
Sí.
Ah, sí, todo goma, yo lo vi.
Todo goma, sí, sí. Yo soy amigo de la hija.
Sí. Yo conocí al abuelo.
No me diga.
Muy buen hombre, sí, sí.
Bueno, y todo así. En realidad, la verdad es que es tremendo vivir con un niño. Sillas altas, sillitas colgables, si usa sillita de colgar, que se ajuste firmemente. Nunca claro. Deje solo al bebé, terminar, es el último consejo. Nunca deje
bueno,
solo.
Hubiera empezado por ahí.
Claro.
Usa las correas de seguridad, es otra cosa que lo ata al bebé.
Sí, mucho tiempo el bebé está atado. No hablamos de atar como quien ata los cordones de un zapato.
Por ejemplo, soy un paisano, ¿qué tal?
Sí.
¿Cómo le va?
Para llevarlo a caballo, a mi bebé, ¿Cómo conviene?
No recomendamos llevar a caballo un bebé.
Bueno, yo por ahí tengo que arriar una tropilla y no lo voy a dejar solo al bebé.
Por ahí se lo puede poner en la espalda como si fuera una mochila.
Ah, eso me gusta.
Sí.
Me lo cuelgo en la espalda y salgo por ahí.
Siempre con la cabeza para arriba.
Bueno, voy en un arreo, por
bueno,
ejemplo.
Sí.
Tropa. Y yo quiero que el bebé vaya aprendiendo para el día de Mariana cuando él sea arriero.
¿Por qué? Quizás es otra cosa.
No, él va a ser arriero como lo soy yo, como lo fue mi padre y mi abuelo.
Bueno, pero puede cambiar. La gente, las generaciones cambian, pueden tener otros gustos.
Bueno, no importa, yo lo quiero llevar conmigo. ¿Qué hay?
Bueno, lo
lleva como... ¿Me la va a vender o no me la va a vender la mochila?
Pero se tiene que poner para adelante la mochila esta, ¿eh?
¿Por qué? A mí me gusta que él mire para atrás.
Y no, pero es más peligroso. Mejor que lo vaya mirando usted.
Claro, por ahí el bebé se cayó y usted tiene la mochila sola. No se dio cuenta y le está hablando al bebé hace 20 leguas. A mí me pasó con una moto eso.
Sí.
Oh, sí, en San Miguel.
¿Qué le pasó?
Bueno, había ido ahí, a una milonga, un bailongo que se llama el Lago Azul o la Gruta Azul, no me acuerdo. Y al final yo tenía una moto y le dije a una de las minas que había estado bailando conmigo, le digo, ¿te puedo acercar? Le digo,
¿no? Claro, qué bien, claro, porque en la moto entran los dos.
Me dice, se subió atrás la mina,
sí.
Y no adelante, empezamos ahí, yo le empecé a hablar. Y te ahí medio de costado le chamullaba. Sabes que me interesaste mucho, le digo. Todo lo que me dijiste, me interesaste todo lo que me estás diciendo, ¿no? Todo lo que hablamos, lo que hablamos de cómo es el ser humano, el amor. Yo sí, la llevé por...
Qué hermosa charla, sí.
Por la ruta 201 allá. Eso. Cuando llegué a Palomar...
Sí.
Le estaba hablando y le digo que la verdad que me gustaría muchísimo compartir muchas cosas con vos, ¿me entendés?
Sí, ¿qué decía ella?
No me decía nada, pero justo en Palomar estaba la barrera, un tipo me toca la corneta y me dice, jefe, dice, la chica que iba con usted se cayó en la barrera de Rubén Darío, dice. No, no le siga hablando. Yo le voy a ir a buscar, pero digo, ya está.
No. ¿Cómo ya está, señor?
Ya está. Bueno, no importa. Al bebé no hay que dejarlo, entonces, nunca solo. ¿Qué le parece si vamos al encuentro de Manuel Moreira?
Bueno, lo llamamos
entonces.
Hablando
de no dejar nunca solo al bebé.
Sí, pero primero hay que hacer una pausa, ¿eh? Y bueno, enseguida venimos con Manuel. Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, y es el momento de convocar a este fogón musical que se inaugura en este momento del programa, a Manuel Moreira.
¿Qué tal, amigos?
Hola, Manuel.
¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel?
Bien, más encerrado que nunca.
Bueno, sí. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Ha estado entrenando con la gente del Trío Sin Nombre. ¿Ustedes se ven en tertulias digitales?
Sí, no, tenemos esos encuentros musicales. Más que vernos, nos hablamos mucho y vamos preparando los pedidos que la gente va pidiendo, valga la redundancia, de canciones y de dibujos animados.
Bien, ¿qué
solo
pueden
hacer dibujos animados?
Sí. Estamos creando unos dibujos animados. Sí.
Bueno, ¿y qué están preparando? Porque yo la última vez que los vi me dijeron que ya no había más dibujos animados ni canciones.
La de Heidi.
Justamente por eso estamos creando dibujos animados para después crear.
Ah, para luego hacer las canciones.
Exacto. Bueno, la de Heidi es muy pedida, ¿eh? Así que me parece que en breve vamos a hacer Abuelito Dime Tú.
Bueno. El regreso de Heidi. Es como una mixtura con Star Wars.
Sí. Vamos a hacer alguna mixtura, me parece, ¿eh?
Bueno, pero ahora si le parece convocamos al sordo Gansé con sus grandes éxitos.
Bueno.
Bueno, vamos por favor.
Mire, 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 ya está llegando. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, buenas noches, maestro, ¿cómo le va? Usted no habla, pero sí Moreira. ¿Cómo
le va? Bien, acá acomodándome.
Bueno, a ver, pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio. Por ejemplo, Arturo pide Sueño Querido.
¡Qué lindo!
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yermo rostro de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de la campana, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, le pedían, por ejemplo, Los Jardines de San Ignacio, que podría ser, si podría. Usted quiere, ¿sí? Deme.
Tú eres más linda por tenia amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te los diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de la recopa le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada. Bajo la sombra de tus pestañas y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza,
de la victoria vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentara.
Bueno, a ver, Gillespie, elija usted acá de la lista de pedidos.
Y... bueno, con todo gusto.
¿Con el dedo o lo elige?
Sí, con el dedo, pongo el dedo.
¿O el dedo o directamente elija? Sí, bien. Moviendo influencias.
Amores de estudiante.
Bueno, no, esa no sé si la van a tener ahora.
Bueno, podríamos intentar. Podría ser.
No, no tiene muchas ganas. Sí. Por la cara que puso...
Es, hace mucho frío.
Para es prácticamente
para
un penal.
Los amores de estudiante.
Sí. Sí. Bueno, haga el intento. Mujercita sonriente que cuya virtud es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente, plateando mi ser.
Guandada de recuerdos
de un tiempo
querido,
¿habrá traído la trompeta?
Traje la trompeta con este frío, tengo que calentar.
Se calienta, ¿no? Se tiene que calentar.
Usted no, no le eche el aliento así.
Muy bien, parece una bocina, Dios, los que le tocan en el semáforo.
Por favor, señor, es un instrumento musical.
¿Así lo calienta? Con...
sí, con aire caliente.
Muy bien.
Bueno, haga lo que quiera.
Bueno, vamos.
Así se lo digo.
A ver, arranco yo.
Música.
Bueno, y podemos seguir también con la trompeta.
Sí.
Ahora que no está el trío, algún otro repertorio.
Lo que le sugiero, Misty, ¿qué les parece?
Bueno, cómo
no.
Mucho,
no hacemos.
Estamos marchando por la misma puerta por la que entramos.
Sí.
O casi. Sí. ¿Quiere acercarla a la italiana? Este es un clásico de la venganza que suena de vez en cuando.
Bueno, pero como así, como para irse.
Y sí, nos vamos con Carla la italiana. Bueno, sí, ¿no?
¿Qué va a hacer?
Puede ser con eso.
Carla. Cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
Thank you.